La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentan la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por sí marrón ganó.
Pucha, te cuento, Cheguidito, este fin de semana me he ido a los Yungas. ¿Cómo la tierra llama, no? Yo no he nacido en los Yungas, pero mis padres y mis antepasados me han dejado como legado el gran cariño a mi tierra de origen.
Sí, Ana Luz, por eso mismo, pues, estamos pendientes de lo que sucede con nuestros montes, donde los espíritus de nuestros ancestros viven eternamente. Además, cambiar un poco de ambiente es bueno. Porque esto de permanecer en las ciudades te sofoca con tanta contaminación. No es de lo mejor, te digo, porque nuestros pulmones necesitan respirar, pues, hoy aire fresco.
Claro, pues, Chango, el campo, el monte, en nuestro caso, nos renueva en todo sentido. Pero, ¿sabes? He estado viendo que en algunas comunidades se está haciendo un uso excesivo de lo que son los herbicidas y los plaguicidas, esos compuestos químicos que usan pues para combatir las plagas y otros males que están afectando a las plantitas.
Sí, tienes razón, todo en exceso es malo. He leído, te cuento, tantas de estas fertilizantes, los plaguicidas, se descomponen en muchísimo tiempo y entran en la cadena alimentaria y eso es muy preocupante, ¿no?
Pucha, Guido, y entre todo esto que estamos hablando, nos estamos olvidando saludar a nuestros oyentes. Estimados amigos y amigas, gracias por sintonizarnos nuevamente. Un saludo muy, pero muy fraternal para todos ustedes.
Un apretón de manos, queridos amigos y amigas. Es un gusto compartir este espacio con ustedes.
Para hoy, Guidera, tenemos una entrevista con un tío que nos habla de cómo era antes la relación que ellos tenían con nuestra madre naturaleza. ¿Con qué respeto se la trataba?
Recuerdo que respetaban mucho, pero mucho la tierra. La hacían producir y también la hacían descansar. Recuerdo que me contaban que la tierra estaba tan sana que la gente solo tenía que carpir, corear un poquito, deshiervarla y limpiarla. Por ejemplo, en el caso de la naranja, te cuento, la desligaban las plantas maliciosas que crecían alrededor del árbol. Y ese era el proceso. Creo que ahora ya no hay eso, ¿no? Ya no hacen ese trabajo de desligar.
Ahora ya no se cuida mucho las plantas, Guido. Lo que más le interesa a la gente es el dinero. Por eso quisiera que escuchemos al tío para saber con qué respeto nuestros tíos cuidaban a su tierra.
Amigos, ahora estamos con un muy querido tío de nuestras comunidades yungueñas. Él nos va a decir su nombre, a qué se dedica y de qué parte de los Yungas es.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es Alberto Vázquez. Yo soy de Chulumani. Bueno, aquí trabajando siempre pues nuestros cocales, nuestros naranjales, nuestros cafetales, nuestras huertas, para el sobrevivir de cada día.
La pregunta que quisiera hacerte específicamente es, ¿qué relación tienen ustedes, los tíos de antes, con la naturaleza? ¿Cómo le pagan a la naturaleza lo que produce para nuestra alimentación?
Bueno, generalmente nosotros, para empezar a hacer nuestros trabajitos, nuestros cocales, primero, como deben saber, es que primero hay que alistar el trabajo, el terreno, como nosotros lo llamamos, el llameo, esas cosas. Pero para empezar a hacer esas cosas, nosotros nos alistamos nuestros alcoholcitos, o a veces nuestra caoba, que generalmente llamamos, ¿no?, la paga para la Pachamama, para la tierra. Eso sería lo que nosotros hacemos en aspecto de paga, digamos, a la Pachamama, ¿no?
¿Y cuando hay una buena producción?
Bueno, yo creemos que de la misma manera, ¿no? Agradeciendo siempre a la mamá, a la Pachamama, con la misma tradición, con nuestros halconcitos, chayándonos, y nuevamente pagando con la cohuita, con todo eso.
Yo me acuerdo que mi abuelito decía que después de una buena cosecha, fiesta, ¿es así?
Ah, obviamente, es la fiesta, siempre está pues inmerso en todo esto, ¿no? Si no hubiera la fiesta, la Pachamama se pondría un poquito triste. Es por eso que siempre con la pequeña fiesta se alegra y cada año que va produciendo un poquito más.
Gracias, tío, esa era la pregunta y muchas gracias por tu participación.
No, muchas gracias pues a vos y siempre a tu disposición.
Muy interesante, te cuento. Como siempre, es muy interesante lo que dicen los tíos y las tías. La mayoría son un mundo de sabiduría y conocimiento.
Es pues lo más lindo escucharles, para saber y también contar nosotros a nuestros hijos. En contraste con los tíos y las tías, las personas más jóvenes, Guido, tienen otro tipo de prácticas con la tierra. Otro tipo también de relación con la tierra, ¿no? Quisiera que escuchemos a Digna Pérez, originaria de la comunidad de Naranjani, del municipio de Chulumani, de Sud Yungas.
Estamos aquí con una amiga muy querida del grupo. Ella nos va a decir su nombre, de dónde es y a qué se dedica.
Bueno, soy Digna Pérez, soy agricultora y soy de Chulumani.
Digna, hoy quería preguntarte, ¿qué relación tienen los jóvenes de ahora con la naturaleza?
Prácticamente ahora ya no tenemos nada, solo que solamente ya cultivamos, hacemos el preparado de la tierra, es solamente de chaquear y limpiar, plantar la coca y cosechar.
O sea, ¿ya no sigue ningún rito de los abuelitos?
No, ese rito lo hacían nuestros ancestros y poco a poco fue cambiando y prácticamente ya de nuestra época ya no lo hacemos.
Tú vivías en Santa Cruz antes, Digna, ¿y por qué te has venido aquí?
Claro, vivía en Santa Cruz, pero ahora me he venido aquí porque justamente por no perder, digamos, mis tierras y seguir cultivando la hoja de coca.
Ahora hay harto mercado, ¿no?, para la hoja de coca.
Bastante, se ha abierto mucho campo y más que la fruta se está produciendo más la coca.
Antes decían que los abuelitos primero hacían como una fiesta para sembrar la coca y eso. Ustedes ya, los jóvenes de ahora, no hacen nada. En tu comunidad ya no se hace nada de esas cosas.
No, ya no se hace, ya no. Ya no se sigue un rito, ya no se baila. Solamente es trabajar la tierra y cultivarla.
Pero sí fumigan, limpian sus tierras y eso. ¿Con qué fumigas tus tierras?
Es con fumigol, que lo fuguemos.
Digna, nosotros queríamos saber si ustedes usan también la tamata, o sea, el orín podrido para fumigar, o solamente con fumidol nomás.
Solamente con fumidol.
Eso es todo, Digna, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Como nuestro programa también se trata de aprender, para saber un poquito más de los plaguicidas y los herbicidas, y además de algunos productos más, hemos realizado también otra entrevista. Esta vez a nuestro amigo agrónomo que con los brazos abiertos nos recibió en su oficina. Escuchemos a Eric Arancibi.
Queríamos preguntarle, ¿qué es fumigar?
Fumigar es aplicar un compuesto a través de pequeñas gotas o microgotas, que eso es lo que se llama una fumigación, ¿no? Generalmente en el campo, entendemos por fumigar, cuando agarras una mochila, pones un líquido, en el líquido has dispersado algún principio y lo vas a aplicar sobre plantas o sobre casas. También se fumigan las casas para matar a los insectos, en el Chaco se fumiga para exterminar a la vinchuca, ¿no? Entonces, fumigar es aplicar algo en forma líquida, pero en forma de pequeñas gotas.
Normalmente, en los yungas, ¿con qué fumiga?
Depende mucho de la gente, de qué es lo que esté buscando. Hay fumigantes químicos y hay fumigantes naturales, ¿no? Por ejemplo, un fumigante natural es la esencia de tabaco, que yo puedo utilizar las hojas de tabaco, los cigarrillos mismos, para hacer un compuesto, un agua café, que me ayuda muy bien a controlar pulgones. Entonces, la fumigación en sí no es ni mala ni buena, depende de qué estoy fumigando, ¿no? En los yungas se puede fumigar con herbicidas, que son sustancias que matan a las hierbas. Se puede fumigar con insecticidas, que son sustancias que matan a los insectos. o se puede fumigar con fungicidas, que son sustancias que matan a los hongos. Sida quiere decir muerte, por eso un herbicida mata hierbas, un fungicida mata hongos y un insecticida mata insectos. Por lo tanto, en la dosis suficiente puede ser un hombricida o mujericida, porque es perfectamente factible que pueda matar también a las personas, ¿no?
Normalmente los yungas nosotros fumigábamos con tamata, ¿no? Que es el orín podrido.
Ya.
Y no sé qué beneficios es mejor, fumigar con eso o fumigar, como dice, con los herbicidas.
Con los herbicidas. Los insecticidas tienen un problema, es que matan tanto insectos buenos como insectos malos, no hace diferencia. Entonces, los insectos malos para nosotros generalmente se reproducen más rápido que los buenos. Entonces, abusar de los insecticidas lo que nos va a generar son dos cosas. Primero, que desaparezcan los controladores naturales. Y segundo, que las plagas que tenemos se vuelvan más fuertes y más resistentes, ¿no? Esa es una gran desventaja de abusar de los insecticidas. O por lo menos de mantener el mismo tipo de insecticidas. Los fumigantes naturales, como el que tú mencionas, o el tabaco, o las hojas, hay un montón de fumigantes que se pueden hacer. Ustedes conocen muy bien este Soliman, no sé si conocen el Soliman. Bueno, la raíz de Soliman, por ejemplo, se utiliza para pescar. Uno la pone en el agua, los peces se vuelven más tontos y eso no sirve. También lo mismo pasa con la sacha. La raíz de sacha yo la puedo diluir en agua y la fumigo y va a matar algunos insectos. O puedo hacer también cócteles de insectos muertos. Los insectos se mueren por alguna razón, les agarra alguna virosis o hongos o alguna cosa. Si yo macero esos insectos y después lo filtro y fumigo con eso, es como si estuviera esparciendo el virus entre los insectos, van a morirse. ¿Cuál es la desventaja que le ve el agricultor? Es que va a tardar un tiempo, porque ese insecto tiene que enfermarse, agarrar los síntomas y morirse. En cambio, el fungicida, el insecticida químico lo mata en menos de 15 segundos, ¿no? Entonces, por esta razón, la gente está dejando de utilizar los insecticidas naturales. Y está utilizando más los químicos.
¿Lo recomendable para usted?
Para mí lo recomendable sería una combinación de ambos. Dar siempre prioridad a lo que es los fungicidas naturales y solo en casos de emergencia utilizar los fungicidas o insecticidas químicos. ¿Ya? Hay lugares donde la infectación que tengo de bichos es tan grande que no me da chance a usar un orgánico. Entonces utilizo un químico para bajar la población. Pero siempre darle prioridad a los orgánicos.
¿Qué productos están permitidos usar? Porque hay productos que claro sí que se sí puedan usar y otros que no, que están así totalmente...
Lo que hay en el caso de insecticidas, por ejemplo, los herbicidas no son tan peligrosos para la salud humana, salvo el 2,4-5-T, que puede ser cancerígeno, ¿no? El 2,4-5-T es un arbusticida, en realidad, más que para matar hierbas, se utiliza para matar arbustos y es el famoso agente naranja que han usado en la guerra del Vietnam para defoliar los árboles. Este sí puede ser cancerígeno para las personas, entonces peligroso en lo posible no utilizarlo. En el caso de los insecticidas, es donde hay como familias de insecticidas según cuándo se los ha descubierto y cuál es su principio activo. Los más antiguos son los clorados y ustedes deben conocer el DDT, es el más famoso de los clorados. Pero hay otros como el Aldrin, Dieldrin, este tipo de insecticidas que son prohibidos en varios países. Lastimosamente en Bolivia todavía los podemos encontrar en las ferias de Caranavi o en las ferias en el campo. El DDT no es recomendable porque tiene un efecto residual en mujeres embarazadas, pasa en el tejido graso de un ser a otro. Si se muere, por ejemplo, un pollito que ha ido a picotear DDT y viene el halcón y se come al pollito, el halcón va a morirse. Y cuando la víbora venga a comerse al halcón muerto, se va a morir la víbora porque tiene alto poder residual y es muy tóxico. Entonces, algo a evitar es los clorados. Los clorados no deberíamos utilizarlos. La segunda generación de insecticidas se llama fosforados. Son basados en fósforo, generalmente son por inhalación y son bastante rápidos en cuanto a matar al insecto. Pero así como puede matar al insecto tan rápido, también puede matar muy rápido a las personas. Lastimosamente es uno de los que más se vende en Bolivia, el paratión, el malatión, son fosforados baratos y muy fáciles de acceder y lastimosamente es el que usan muchos para suicidarse también, ¿no? Ese es un producto que debe utilizarse siempre con máscara y con protección porque se absorbe por la boca, se absorbe por inhalación, es decir, por la nariz, pero también se absorbe por la piel. Si entra en contacto con nosotros, puede absorberse a través de piel. Yo diría, esos son los que más cuidados habría que tener y, en lo posible, no utilizarlo. La otra generación ya son de carbamatos, de carbendazines, de otro tipo de generaciones, son más seguros para los humanos. El más seguro para los humanos son todos los que sean piretroides, piretrinas, ¿no? Estos que les comento son principios activos porque el nombre comercial varía mucho. La recomendación sería: no compren ningún producto químico de los que venden fraccionados en bolsitas. Siempre que lo compren, asegúrense que tenga su etiqueta, porque en la etiqueta da los cuidados, da la dosis de cuánto hay que aplicar y da incluso los tratamientos de primeros auxilios en caso de intoxicación.
En Bolivia tenemos, pero alguna empresa o algo que nos diga cuáles debemos comprar y cuáles no. Todos vienen por igual, porque ¿cómo podemos comprar nosotros, los que usamos estos productos, sin cómo?
Hay un código que varios países han adoptado, y Bolivia también, cuando hace fraccionamiento, es que las etiquetas tienen un color aparte. En la base de la etiqueta puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser verde o puede ser azul. Eso indica el grado de toxicidad para las personas. Todas las que tengan marbete rojo es altamente peligroso. Los amarillos son moderadamente peligrosos, los verdes son de baja toxicidad, ¿no? Y los azules son productos especiales. Entonces, esa es una de las cosas que se podría ver. Las otras cosas son, ha habido proyectos como el proyecto Black Ball, por ejemplo, que ha generado bastante información sobre eso. Se puede buscar en internet sus publicaciones. Y creo que la mayor responsabilidad viene dada tanto por las alcaldías, que deberían tener, siempre tiene un técnico, alguien ahí que pueda poner los anuncios, pero también los servicios de salud. El servicio de salud generalmente atiende a las personas intoxicadas, pero no hace prevención. Y una de nuestras funciones más fuertes es hacer la prevención. Entonces, ustedes a través del programa de radio pueden concientizar a que la gente sepa que, aunque muchos le dicen medicina, en realidad es veneno. Y como cualquier veneno, hay que tratarlo con todo el cuidado y las restricciones suficientes. Guardarlos en lugares altos, fuera del alcance de los niños, no guardarlos dentro de la casa, no utilizar los envases de estos venenos para otras cosas. Muchas veces, como estos envases son plásticos gruesos, bonitos, después de que se ha terminado el veneno, la gente utiliza para llevarse agua al trabajo. Siempre hay residuos que quedan ahí y son peligrosos. Entonces, el recipiente debe ser destruido una vez que se ha acabado el producto.
¿Deberían los gobiernos municipales un poco echar atención al uso de estos productos? ¿O hay de pronto una instancia a nivel nacional que debería normar, vigilar el uso de estos químicos?
Sí, ahora yo no sé si te voy a decir algo que ya no es correcto, porque ha habido tantos cambios en la administración pública, pero antes era el INSO, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, la que veía el tema de agroquímicos. Porque muchos de los accidentes laborales de la gente del campo era a través de la mala aplicación de esto, ¿no? Entonces, el INSO es alguien que debería generar la norma. Pero en Bolivia no es suficiente hacer la norma, alguien tiene que hacerla cumplir. Entonces, en ese sentido, los gobiernos municipales deberían normar la comercialización de estos productos. Porque una cosa es la casa de agroquímicos que vende los productos con etiquetas, marbetes, etcétera. Y otra cosa es el señor que llega a la feria, bota un aguayo y sobre esto tiene un montón de polvitos de distintos colores y olores, uh-huh, sin identificar bien. Entonces, eso debería normar la alcaldía, ¿no? Es parte de su función. Muchos municipios tienen técnicos, ya sea técnicos forestales o técnicos agrónomos, para apoyar los proyectos que el municipio está dando. Sería muy importante que estos técnicos, entre sus funciones, sean las de recomendar cuáles son los químicos fumigantes que son considerados seguros, ¿no?
¿Cómo esto, todo esto afecta, cómo contribuimos, ¿no?, con el cambio climático?
A ver, el cambio climático es un factor que se da sobre todo por acumulación de gases en la atmósfera, que hace que la Tierra se vuelva más caliente, uh-huh, la Tierra como planeta. Entonces, si yo aplico un insecticida o cosas así, lo que voy a hacer en términos de cambio climático es muy poquito. Sí voy a hacer mucho daño a biodiversidad, pero en términos de cambio climático es muy poco. Lo que más daño hacemos al cambio climático, donde más contribuimos al cambio climático, es a través del chaqueo y de las quemas de basura, ¿no? Esto es lo que genera gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre, amoníaco, etcétera, que es lo más significativo para el cambio climático. Si logramos reducir eso, si en vez de quemar la basura la volvemos compost, sería un gran avance. Si nuestro chaco solamente el rato de quemar, quemamos el chaco cuando esté seco y no cuando está verde, y hacemos los callejones para quemar solo el chaco y no quemar todo el cerro, ya contribuimos mucho con eso. En la zona de los Yungas, especialmente donde son ustedes, hay la costumbre de quemar los pajonales hasta por diversión. Muchas veces los chicos volviendo del colegio se vienen con una caja de fósforos y le van prendiendo fuego a los helechos y al pasto que está a la orilla del camino, y generas grandes emisiones sin ningún beneficio para nadie. Más bien cortas el ciclo de recuperación de esos suelos que estaba generando materia orgánica para volverse fértil otra vez. Entonces, si se puede trabajar eso con los maestros y en educación, y que los chicos no hagan esas quemas, ni los grandes tampoco, eso sería mejor, ¿no? Ojo que le estoy diciendo que cuando se hace el chaco, no estoy diciendo que no hay que quemar, lo que estoy diciendo es que hay que manejar el fuego para que no se vuelva un incendio forestal, y que es mejor quemarlo cuando está bien seco y no cuando está todavía húmedo. No es el caso de los Yungas, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, la ganadería intensiva, donde crío mucho ganado, también genera gases, ¿no? Y esos gases también contribuyen al cambio climático. Digo, no es el caso de los Yungas, pero sí pueden ser los desechos y rellenos sanitarios mal hechos. Cuando yo junto mucha basura, nadie quiere pasar cerca por ahí. Ese olor a huevo podrido que ustedes sienten, eso es ácido sulfídrico, que es uno de los elementos que genera cambio climático, ¿no? Lo mismo con el amonio y el metano que sale de esta descomposición, también genera cambio climático.
¿Cuánto nos aclara el tema conversar con los expertos, y más si nos lo explican en manera sencilla?
Es lindo aprender, pero otra forma de aprender también es escuchar nuestro capítulo de hoy de nuestra linda radionovela El Aviso del Pico.
Claro que sí, amigos, y atentos todos para saber qué pasará con Santos en este capítulo, que al parecer de Santos solamente tiene el nombre.
Pero recordá, Guido, que cuando le ha caído el rayo, le ha cambiado la vida. ¿Seguirá manteniendo la mentira con sus padres? ¿Lo descubrirán o él solito confesará?
Mejor escuchemos a ver el quinto capítulo.
Estamos presentando El Quilombo, un espacio para la libertad.
La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana o ISABOL presentan la radionovela El Aviso del Pigmo, del Pigmo, del Pigmo, del Pigmo.
Una señal de la naturaleza.
Una radionovela que rescata las costumbres, mitos y tradiciones de la cultura afrodescendiente en Bolivia y su relación con el cuidado de la madre tierra y sus percepciones sobre el cambio climático. El Aviso del Pigmo. Quinqué significa una luz en el camino, y también es el nombre de la comunidad afro en la que mujeres y hombres luchan a diario en sus chacos cosechando coca, café y cítricos. El quinqué es una comunidad sedienta de triunfos y proyectos.
Hoy presentamos No a los agroquímicos.
Casi no llego a licita. Estoy hecho pomada. Todo el día estaba cosechando coca. Más bien que aquí, en el quinqué, no había caído granizo, ¿no?
Por suerte, Glory. solo había llovido bien fuerte. Si no hubiéramos estado lamentándonos como en el quilombo.
Che, ¿no quieres hacer minga? Con lo que mi hermano se ha ido al cuartel, nos va a faltar manos para cosechar.
Ya pues, hablaremos con las chicas más. Por ahí quieren venir y entre todas vamos a avanzar más rápido.
Che, y a propósito, ya se están tardando mucho, ¿no?
Ya van a venir seguro. ¿Sabes lo tardonas que son? Al menos la María, pues.
¿Sabes, Ali? Lo que anoche ha hablado la Huichan Hicha en el quilombo me ha hecho pensar bien harto. Me ha llenado de fuerzas.
Yo nunca me he imaginado recibir a una punta de cobardes. Bien jaicas, que se corren, que se asustan por cualquier ventazón. Granicitos, aguaceros. ¡Silencio! Si hemos roto cadenas, hemos conseguido la libertad y hasta hemos llegado al gobierno, ¿cómo pues no vamos a poder vencer esta desgracia? Dice que no hay que retroceder ni para tomar impulso. Yo no creo eso. Hay que retroceder para poder avanzar. Nuestros padres, abuelos, nuestros antepasados nos han dejado enseñanza. Nosotros utilizábamos la bosta de animales como fertilizante. Ahora hay sangre nueva, fuerza joven. Somos negro, somos afroboliviano, orgullosos y luchadores.
A mí también me ha emocionado. ¿Qué fuerza tiene esa viejita? He lagrimeado siempre.
Hay que volver a inculcar ese sentimiento de lucha entre nuestra gente, ese amor a la naturaleza.
Lo que me ha dado rabia es que a pesar de lo que ha dicho la huicha, algunas personas se han acercado al tío Sandalio para comprarle esos fertilizantes químicos.
¡Hola, changas! Nos hemos atrasado un poquito.
Pucha, he trabajado como negra.
¡Ya! ¿Tú? Que eres tan blanca, ¿no?
Ay, estoy molida. Mis hombros me duelen y mi espalda peor, che.
¿Qué pues has hecho?
¡Ucha! He ido a fumigar. Se había entrado el hulo a mi cocal. ¡Grave la plaga, ñatas! Huecas las hojas de coca hemos encontrado.
Sí, en mi cocal también se había entrado. Hemos fumigado con tamata. Más bien había tenido mi viejo algunas botellas.
¡Qué asco! ¡Bien hediondo es eso! ¡Orín podrido es, no ve!
Sí, y así hemos regado. Y luego nos hemos escapado, pues. ¡Grave, jay, el celular! Ojalá funcione.
¡Ay, no! ¡Son macanas! Ahora hay productos que se compran en el pueblo o en la ciudad, pues. Con eso, nosotros rociamos a nuestros cocales. Y no tiene tan feo olor. Volvemos al día siguiente y no hay más hulu.
Pero, María, esos son productos químicos. Y no solo matan al hulu, sino a otros insectos que son buenos. Además, estos productos químicos arruinan la tierra y las mismas plantas.
Pero no son fuertes, no son dañinos y hace efecto bien rápido.
Pero la tamata, que es orín podrido, aunque huela feo, es igual de efectivo.
No creas, Gloria. Las plagas que ahora atacan a los cocales y otras plantaciones como el café o los cítricos son diferentes, son bien fuertes. No mueren jayas sino más como antes.
Pero son perjudiciales, pues, María. Sí, por eso justamente ha habido tanto lío en la comunidad del quilombo.
Gloria, en serio, a esos gusanos no se les puede matar. Son larvas que luego se vuelven mariposas y así siguen dañando la coca. No se les puede desaparecer así nomás.
Hasta se deben reír de la tamata.
Claro, pues, es que mientras más fuertes los plaguicidas, más fuertes se ponen los bichos. Por eso no hay que usar estos productos químicos.
¿Saben, chicas? Nosotros no podemos usar nada químico, ni fertilizantes, ni plaguicidas, nada. Nuestra coca tiene que ser orgánica o ecológica, como dicen.
¿Y cómo le hacen entonces? Porque ni modo que no les entre plagas, ¿no?
Es que nosotros tenemos un convenio con un laboratorio. Les vendemos coca orgánica para que utilicen para medicina natural. Y hasta hacen alimentos, fideos, harina, mermeladas.
¿Y cómo eliminan las plagas entonces, Alicita?
A veces con tamata y otras veces mi mamá hace fermentar las cáscaras de habas, de las papas, sultana y otros desechos orgánicos. Y con eso rociamos nuestras plantaciones.
Eso es harto trabajo y tiempo, porque no solo rocía una sola vez, ¿no ve?
No pues, varias veces rociamos y funciona. Es que de eso se trata, si no, no nos comprarían la coca.
¿Ves? ¿Ves que se puede, María? Con un poco más de trabajo, pero se puede.
¡Ay! Pero eso es un caso en mil. Gloria Terrizá, tú estás con toda esa onda ecologista, pero viendo la realidad es otra cosa. Se queda solo hincharla.
Es verdad, tendría que ser como tú dices, todo natural, pero no se puede. Hasta tu mamá utiliza los agroquímicos.
Si nos pusiéramos de acuerdo, no tendría que ser así. Y también voy a hablar con mi mamá, porque lo mío no solo es discursito, como dices, María.
Ya pues, chicas, ahora no se enojen. De tanto tiempo nos estamos reuniendo.
Sí, mejor lo dejaremos ahí. Más bien, miren mi nuevo celular, Chinoberry. Es nuevito de paquete. Tiene radio, TV y un montón de musiquitas. Escucharemos un poquito para alegrarnos.
¡Uy, qué súper! Ese tema me encanta, me ha dedicado mi novio.
¡Qué camote, che! Y, a ver, contanos, ¿en qué están los preparativos?
¡Santi, Santi! ¡Está sonando tu celu!
¿Hola? ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Seyus, hermano!
¿Cómo es, Santis? Te escucho súper. Ya estás listo para el combate.
Sí, bro. Todo blue. ¿Qué nomás por ahí, men?
Gemma, te cuento qué he pasado por tu laburo. Te tienes que comunicar urgente con tu supervisor. Hay líos, bro.
¡No jodas! ¿Has hablado con él?
Sí. Lo he pescado justo cuando estaba por salir de su office. Estaba furia.
Ya no hay atención, joven. Vuélvase mañana. Atendemos desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Continuado. Ahí está el lechero, o no sabe leer.
Disculpe, disculpe que lo moleste. ¿Es usted el señor Tancará? ¿El supervisor de Santos Pinelá?
Sí, soy yo. Y mejor ni me menciones a ese negro irresponsable. Por su culpa estoy hasta estas horas. Mira, mira, ya son las 7.
Sí, sabe, él no ha podido llegar de su comunidad. Ha tenido un accidente, le ha caído un rato.
A mí no me importa. Ha hecho abandono de funciones. Y mejor que ni se pinta por aquí. Ya no tiene trabajo.
Señor Tancara, si no ha venido es porque le ha caído un rayo y estaba bien delicado. Además,
siempre tiene excusas. Ya se ha faltado 4 veces. Y yo mismo le he hablado al jefe de personal para que no le bote. También le he cubierto cuando ha venido borracho.
No es mentira, señor Tancara. En su comunidad, Quilombo, el domingo pasado, ha caído una tormenta con granizo y Santos le ha llegado el rayo. Más bien, es una suerte que esté vivo.
¿Y por qué no ha llamado siquiera? Tiene varios memos de llamada de atención y él sabía que no podía fallar ni una más.
Mire, señor, yo estaba allí y recién he podido salir hoy. No había paso. El río se lo ha llevado el puente. No había luz y tampoco comunicaciones.
¡Estoy jodido, Sergio! Mañana al amanecer, me voy a la ciudad de Los Ríos. A ver, ¿qué puedo hacer? ¡Puta miércoles!
¡Santi! Conseguiste un certificado médico. Pedile a la doctora que te dé uno. Con eso tal vez puedas salvar tu laburo.
¡Eso voy a hacer! ¡Eso voy a hacer! Y voy a pedir otro al sindicato del Quilombo, que diga que no había paso carretero. Ya, Sergio, te dejo. Ya, me estaré moviendo, viejo.
¡Santos! ¡Espera un cacho! ¡Viejo, Santos!
Pucha, me ha colgado este.
Hola, aquí Samuel. ¿Allí quién?
Samuelito, te habla Sergio. Pásame con el Santos, porfis.
¡Hola, Sergio! Mi hermano acaba de salir como loco.
Pucha, ni modales. Dile, por favor, que lo que hay en la caja café funciona bien, está arreglado.
¿Esa caja que ha traído de la ciudad?
Sí, esa misma. Dile que está bien. Se está acabando mi crédito.
Se cortó.
Hola, mamita. Hola, chicos.
¡Santi, Santi! ¡Gracias, gracias! ¡Ya he colocado el DVD! ¡Te has rajado, hermanito! ¡Eso siempre queríamos! ¡Y los videos están súper! ¡Ah! ¡Nos toca ver la era del hielo! ¡No! ¡Mejor veremos este de lucha libre! ¡Oh! ¡Ya hemos visto lo que tú has querido! ¡Yo quiero la era del hielo! ¡Dile, Santi! ¡Ya pues, dile!
¿Qué? ¿El DVD está funcionando? Pensé que estaba destrozado. ¡Ya no peleen, chicos! ¿Quién les ha dado permiso para hurgar la caja café?
Ay, no sé, yo no he sido. El Samuel ha empezado a hurgar.
Es que, el Sergio te ha llamado. Despuésito que ha salido te ha llamado. Y ha dicho que lo de la caja café estaba bien.
Ay, changos, qué curiosos, che. Era sorpresa, pues. Bueno, bueno, ¿les gusta o no?
¡Sí! ¡Sí! ¡Está lindo!
¡Está súper!
¡Está muy lindo!
Hijo, Andy Tabás, te había salido también. Vos no te cuidas, Santos. Me haces renegar.
Era urgente, mami. He ido al centro de salud y donde mi tío Policarpio. Necesito certificados que digan que estaba enfermo y que no había paso carretero, mami.
Ah, ¿y para qué, pues?
Tengo que presentar mi trabajo. Si no me van a botar. Más bien he conseguido. Mañana temprano voy a ir, mamita.
Pero si todavía no te has mejorado, hijo. Pedí permiso, pues.
No puedo, mami. Tengo que ir. Me deben estar necesitando.
¡Uta, hijito! Bien lindo está, che, el regalo que nos los habías traído. Te has debido esforzar harto, che. Gracias, oye, gracias que nos has traído, papito, gracias.
Hernán, este chico dice que mañana va a volver a la ciudad. Que tiene que trabajar, dice. Pero si apenas está, mira a ver.
Ah, sí pues, Nico, es pues por su trabajo. Tiene nomás que ir. Puta, la responsabilidad siempre es primero. Yo siempre le he dicho a este chico, la responsabilidad. Si tiene que ir, que vaya nomás, Nico, que vaya.
Sí pues, papi. El Sergio había hablado con mi jefe. Y dice que está renegando grave.
A ver, Santitos, contanos, ¿qué haces en esa empresa?
Pero, Nico, ¿acaso no has escuchado? Nos ha dicho, pues, es jefe de su, ¿cómo se llama? De su sección, pues es. Mucha responsabilidad debe tener. Pucha, grave es eso. Puta, este negro es, pues, inteligente.
¿Cómo les digo? O sea, no es tanto así, papi. Es un trabajo que todos podemos hacer. Es decir, soy...
Hijo, di nomás. Con orgullo tienes que decir que tienes un buen puesto. Eres uno de los jefes de tu empresa. Dilo pues a tu mamá, habla, hijo.
No, papá. No es así. Les he mentido. He exagerado. No soy jefe. Ni nada de eso.
¿Qué estás diciendo? Ya, no entiendo nada, che. A ver, habla bien, chico. ¿Qué estás diciendo?
Mami, papi, la verdad, soy un simple ayudante, mensajero, y hasta a veces soy cargador de materiales de construcción, azulejos y todo eso.
¿Y por qué nos has mentido, Santos? ¿Y qué de la universidad? ¿Estás o no estás?
Estaba, mami, pero este año he tenido que dejar. Es que...
¡Carajo, no puedo creer que seas un mentiroso de mierda, chango!
Cálmate, cálmate, Hernán. Déjale hablar al Santos.
Perdóneme, papi, mamita, pero es que no he podido seguir. La vida en la ciudad es bien dura.
Pero tú querías eso, pues, caramba. Quiero ir, pues, a la ciudad. Tanto jodías con eso, carajo. Para irte, quiero estudiar. Quiero ser alguien en la vida. Quiero ser un licenciado, decías, carajo. Y nada, nos has mamado todo este tiempo.
Sí, papá, pero mucho cuesta. Para darte un ejemplo, en un cuarto dormíamos entre tres, para poder pagar el alquiler. Muchas veces no he tenido ni para almorzar, y yo nunca me he quejado.
¡Ay, Santos! Pero nos debías decir, pues, hijo, para algo somos tu familia. ¡Ay, este chico!
Sí, pero yo no les quería fallar. Muchas veces he querido regresar, pero pensaba en lo que mi papá me dijo.
Los Pinela somos de fierro, hijo. Nada de llorar. No nos rendimos. Santos, escuchamos. Estás saliendo para triunfar, caramba. Nada de bajar la cabeza, ni de regresar con el rabo entre las piernas, hijo.
Ay, pero pedir ayuda no significa bajar la cabeza, pues, Santos.
Yo sé, mamita. Pero entre mi papá y mis tíos parecía que hacían competencia. A ver a cuál hijo le iba mejor. ¿Quién ganaba más? ¿O quién traía más regalos? Y yo no me podía quedar atrás.
Pero hijo, tú eres pues mi orgullo, mi adoración. Quería decir, expresar mis cosas, pues mi sentimiento. Gritar que tú triunfabas allá en la ciudad. No es esa competencia, hijito.
Todos aquí se fijan en cuánto tienes. Si tienes carro o casas. Si tus hijos son exitosos o no. Ustedes los han convertido en algo así como en un caballo de competencia.
Ay, nunca ha sido esa mi intención, hijo.
Papá, tú no sabes lo que es no tener nada. He dormido en una plaza cuando me he sacado de ese cuartucho. Pero me he levantado.
Santi, hijito, yo estaría orgulloso de vos, aunque fueras pues zapatero. Yo lo que siempre te he dicho, hijo, lo que hagas, pero hacerlo pues bien, tienes que hacerlo bien.
Hijito, no sabíamos nada. No sabíamos nada.
Este año he tenido que dejar la universidad. Es cierto. Es que no me alcanzaba ni para la matrícula, menos para mis libros y fotocopias.
Nunca pensé que nos ibas a mentir así, chango. Tanto tiempo, tanto, todo lo que te hemos enseñado. ¿Dónde ha quedado en tu cabeza? Te ha entrado para una oreja y te ha salido por otro lado. Siempre te hemos enseñado la responsabilidad, el trabajo. De lo que sea, hijo, hay que trabajar en la vida y ser honesto.
Solo tenías que decirnos, pues, que la plata que te mandábamos cada mes no te alcanzaba. Y nos íbamos a esforzar un poco más.
Pero, mamita, todo este año no me llegó ni un centavo de ustedes. Son más de 8 meses. Y me las he agarrado solo. No les he dicho nada. Porque seguramente no tenía, pues.
¿Cómo es eso, Santos? Si todos los meses sagrado te mandamos 400 bolivianos. ¿O no, Hernán?
Claro, pues, hija. Claro, todos los meses ahí nos hemos sacrificado. Al principio te mandábamos en flota. Y luego el compadre Sandalio de buena voluntad ha ofrecido llevarte, a entregarte en mano propia, allá en la ciudad de Los Ríos.
Mi tío Sandalio me ha dado su encomienda una vez, pero nada más. Yo iba cada principio de mes a la flota a ver si tenía encomienda o giro, pero nada, nada, nada.
¡Hernán! Yo no sabía de eso. Pensé que le mandábamos giros mediante la empresa de transportes. ¡Ay, Dios mío! Después vamos a hablar.
El Sandalio se ha ofrecido, pues, Nico. Me dijo, compadre, no pagues comisión, no pagues nada. Yo te lo voy a estar llevando. Así me ha dicho, pues, Nico. ¿Qué voy a hacer yo?
Mami, papi, después de todo lo que me ha pasado, he decidido cambiar. Quiero ser alguien. Pero alguien de verdad. Voy a volver a la U y voy a tratar de recuperar mi trabajo. Porque se los debo y quiero.
El trabajo no demigra a nadie, hijo. Más si es honrado, pues.
Hijito, escúchame una cosa. Yo estoy muy orgulloso de vos, papito. Que te quede claro, clarísimo eso que te estoy diciendo.
Hemos presentado
El aviso del pijismo, del pijismo, del pijismo.
Una señal de la naturaleza.
El aviso del pijismo. Quilombo, un espacio para la libertad. Para la libertad.
la charla de las chicas nos ejemplifica que hay intereses opuestos, ¿no? De los que prefieren usar lo natural, sin nada de plaguicidas y esas cosas. Y otros que se encuentran a favor de los químicos, porque tienen un beneficio más rápido, te cuento.
Beneficio no creo. Ya nos lo dijeron, su acción es rápida, pero a la larga se empieza a deteriorar la tierra y las plantas. Porque esos químicos no solo matan pues a los bichos malos, también matan a los buenos. Y esos ayudan a que las plantas y por supuesto la producción mejore. Y claro, las plagas se ponen fuerte ante los productos que también son fuertes. Es decir, se vuelven súper resistentes.
Claro pues, lo fácil trae pues producción fácil, pero eso no es pensar en futuro.
Pero te das cuenta que hoy en día la gente que elabora productos ecológicos y que cuidan la tierra, sus plantas tienen una producción más cotizada en los mercados. Veamos nomás el café, el amaranto y muchos otros productos más.
Así es, Ana Luz. Pero, ¿qué te parece si amenizamos un poquito el programa? Te invito a escuchar este temita que te va a parecer espectacular, te cuento.
Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. No queda espacio para ti. El tiempo hizo lo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí,
que pedí. Haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí.
¿Y a qué se debe esa cancioncita?
Dedicado pues a nuestro amigo Santos, nuestro personaje de la radionovela. En este capítulo se descubre su mentira. ¿Te das cuenta? Eso que dicen que la mentira tiene patas cortas es verdad. Tarde o temprano te pillan nomás.
Sí pues, Chango, como el mismo Sandalio. ¿Qué personaje más calculador y mentiroso, no? Pero igualito se ha hecho pillar. Ahora, ¿Qué harán los padres del Santos? ¿Tú qué crees? Espero que el sandalio les devuelva su platita. Ellos enviaban su plata con tanto sacrificio para entregarle a su hijo.
Esto lo sabremos en los próximos capítulos de la radionovela, El aviso del pigmo.
Y para eso, los esperamos, queridos oyentes, en nuestro próximo programa, a esta misma hora y por esta misma emisora, para tomarnos un cajue.
Bueno, hasta entonces pues, amigos y amigas. Y mientras tanto, haga todo, pero todo lo posible por seguir cuidando este nuestro planeta Tierra. ¡Hasta la próxima, amigos!
La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentaron la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por sí marrón ganó.
El tambor mayor.
Y por un futuro mejor.
Viva, viva la revolución. Que negrita más orgullosa. Será por sus cocales. Será por sus capitales. Pues el paisaje y un guiño que cautiva el corazón.
Campesinos y señores, trabajando en tierras ajenas, que vive y venga la libertad, la tierra es de quien la trabaja.